En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
esperando reorganizar la bronca, escupir el odio, despojarnos de la indecorosa vergüenza de seguir entregando la propia dignidad, esperando el aire, el cielo, la tierra, para la desterrada palabra que venimos a arrojar. La angustia de los días olvidados, perdidos en la inquietud cobarde de la incidencia, la tristeza de sepultar las ansias de seguir apostando a lo perdido, esperando que la desdicha de la infamia se fume en hediondas imposturas de rebeldía organizada, esperando que las promiscuas ingestas de opulencia manifiesten la idiotez, la culpabilidad genocida de los nuevos y de los viejos reyes, esperando que la rectitud, el coraje y la bravura iluminen la indulgencia de estar contra todo, contra la entrega de nuestros recursos, de nuestro patrimonio, de ofrendar nuestras vidas a la miserabilidad productiva que sigue aniquilando conjunciones de sueños. Estar contra todo, las apuestas del capitalismo serio, estar contra todo implica también contra la persecución a la clase obrera, estar contra el sindicalismo traidor, entreguista y patotero, estar contra la parasitaria burguesía internacional travestida hoy de nacional y popular, lumpenaje mercenario de ideologías, estar contra todo, contra los negociados de la deuda, contra la sojización expulsiva de la vida, contra las leyes antiterroristas impuestas por el imperio, estar contra la dirigencia política cómplice y prebendaria, estar contra todo, contra las ideas que imponen el fin de las grandes hazañas, el conformismo barato y berreta del sálvese quien pueda, la recuperación de la rebeldía disciplinada. Entonces, estaremos ahí esperando la estupidez crónica de preservar la quietud, con la cobarde vergüencita de predicar la náusea, y la actitud de suprimir el todo, de anular la praxis colectiva, cuando sabemos que la praxis colectiva es la única identidad que nos condiciona a ser libres. Estamos en Recorte Informativo junto con Bernardo Tosi. Este texto lo sacamos del programa Al Dorso, que se transmite los días domingo por esta radio a partir de las 4 de la tarde. Habla de deuda externa, pero también marca aquellos temas de los cuales hablamos en esta radio. Hablamos de la venta de los recursos naturales, de la entrega, de la mentira del capitalismo serio, de las posturas de los políticos, que son cómplices también de los negociados. Pero en el día de hoy, aparte de hablar de esto, que claramente está todo vinculado, seguiremos mencionando aquello que nos puede permitir ser libres. Y el texto termina diciendo que es la praxis colectiva. Hoy jóvenes de una escuela de Moreno están organizados. Están organizados para decir basta la mentira y queremos estudiar como corresponde. De esto también vamos a hablar en el día de hoy. Porque ayer lo contábamos y te manifestábamos lo que sucedió en la media 12 con un alimento. En el mismo lugar funciona la técnica 3, de la cual hace referencia Patricia Giovanola en la nota que le hicimos. Los alumnos de estas escuelas, de ambas escuelas, están organizados porque están cansados de recorrer oficinas y no encontrar ninguna respuesta. De encontrar algunas mentiras o falta de verdades totales. Y así se extiende. Algunos no saben cuándo van a comenzar las clases. Otros reciben comida en mal estado. Y algunos, por ahí, piden mesas y sillas. Bueno, a ver si aparece alguna respuesta o seguirán en un plan de lucha que ellos van a decidir para generar algún tipo de reacción. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Estamos con Bernardo Tosi en Recorte Informativo.
Soy tan alto como el sol.
las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Vamos a empezar hablando de la provincia de Buenos Aires y en este año te acercamos la mirada de distintos referentes políticos vinculados con el ámbito legislativo. En este caso hay una entrevista que realizó Rubén Bustamante a Santiago Nino, que es senador provincial de la Unión Cívica Radical. Se continúa hablando de los problemas estructurales vinculados con los desastres ambientales y también de los problemas políticos que tienen que ver también con la falta de trabajo, la falta de previsión para determinadas circunstancias. Vamos a escucharlo a Santiago Nino, que es senador provincial de la Unión Cívica Radical, hablando de este tema.
Es verdad que este año es un año muy interesante, pero aparte de un año donde yo creo que algunos relatos se están desnudando. Un año con mucho dolor, porque prácticamente hace dos semanas hemos sufrido acá, justamente acá en La Plata, también en La Matanza, en Berisso, en Ensenada, en San Fernando, que nadie lo menciona, en Vicente López, en Tigre, aunque nadie lo menciona, y algo en San Isidro y la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, lo que nos atañe a nosotros es acá la provincia de Buenos Aires. Hemos sufrido un temporal que desnudó a la política de estos 25 años del mismo gobierno, tanto en la ciudad de La Plata como en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que se ha hecho poco y nada. No solamente poco y nada en la prevención, sino en lo que significa después de una gran catástrofe. Y hemos visto que el Estado ha estado totalmente ausente en los tres niveles, en lo que tiene que ver el municipio, lo que tiene que ver la provincia y obviamente lo que tiene que ver la nación. Y aparte con mucho dolor de la gente, porque han perdido desde vidas humanas, hay gente que está enferma. Hoy están empezando a aparecer secuelas en la gente y también secuelas en sus hogares. Y bueno, entonces creo que es un momento para que toda la política, pero nosotros sobre todo, le planteemos a la sociedad que estos 25 años han sido siempre con un ojo tapado, no viendo completamente la realidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo un ojo tapado? Porque siempre el gobierno, el justicialismo, trabajó todo lo que tiene que ver con asfaltos, que está bien, pero sin ninguna planificación. Trabajó con el asistencialismo, que está bien, pero no trabajó lo que tiene que ver con las cosas más profundas, que tiene que ver con la infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, hablo no solamente de las infraestructuras para que no se produzcan estos desastres, sino considero infraestructura, planes de vivienda en serio. La provincia de Buenos Aires no ha tenido planes de vivienda y lo hemos visto, bueno, justamente con esta inundación donde a mucha gente el agua se le llevó a su casa, que muchas veces eran casillas.
Santiago Nino asumió en su mandato a partir del 2009, es por el distrito de General Rodríguez, es presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración Regional, participa en las comisiones de Seguridad, Transporte, Puertos e Intereses Marítimos, Industria y Minería, y por último en Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de discapacidad. En estas comisiones es vocal y está como presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración Regional. Ahí lo escuchábamos hablar a la falta de, hablando de las inundaciones, de las catástrofes naturales, pero también de las condiciones en las que se encuentran las personas que son más afectadas. De lo que va a hablar ahora es de la función legislativa de un hombre que pertenece a la oposición. ¿Qué es lo que se hace desde este lugar? Digo, desde el lugar de legislador y siendo parte de la oposición. De esto va a hablar Santiago Donino en el próximo audio, que es senador provincial de la Unión Cívica Radical.
Obviamente que para el común de la gente, un pedido de informe o una declaración del Senado de Diputados les suena insuficiente. Pero son, dentro de ellas, son las herramientas que tenemos nosotros para presionar a un gobierno que no se hace cargo de lo que sucedió, que da la vuelta a la página y ya está pensando en otra cosa. Por eso también es importante esta elección, ¿no? Porque si nosotros tuviésemos una mayoría en la elección, nosotros no haríamos solamente simplemente declaraciones o pedido de informe, podríamos legislar con mayor tranquilidad y hacer leyes que obliguen al Ejecutivo a, por lo menos en estos dos años que faltan para cambiar de gobierno, ¿no?, que obliguen al Ejecutivo a realizar las obras que hay que hacer, no solamente acá en La Plata. Yo estoy presentando, mira, son pedidos de informe en definitiva, pero declaraciones que tienen que ver con la cuenca del río Luján, que la mayor parte de las inundaciones que se están dando ahora en Luján son responsabilidad del ser humano. Entonces digo, bueno, las declaraciones son que se han aprobado por el Senado, son fuertes advertencias. También hay declaraciones de agrado, ¿no? Pero estas son fuertes advertencias al Ejecutivo o a cualquier otro organismo diciendo nuestra disconformidad. También los pedidos de informe son también para que nosotros podamos conocer la verdad, porque hoy las estadísticas y la realidad no la encontrás en ningún lugar. Entonces, te imaginas que un senador no puede manejarse solamente por lo que le dicen, que dicen, que dicen. Nosotros tenemos que tener alguna pauta y alguna respuesta, pero mirá, acá tengo una respuesta de un pedido de informe. Me vino casi un año después. A veces uno tiene la sensación que, bueno, un pedido de informe. De mi pueblo se te pide informe, el sector interior planificado. Me contestaron media carilla a una docena de preguntas que hice, técnicas, para que me respondan cuestiones técnicas del sector interior planificado de mi pueblo. Y me terminan diciendo que, bueno, que las demás preguntas, que las preguntas en general las pregunte en mi municipio.
Los pedidos de informe o pedido de declaraciones son contados o son también llevados adelante por el oficialismo aquellos proyectos que son proyectos de ley. Es difícil llegar a acuerdos entre lo que es el oficialismo y los diversos sectores de la oposición para llevar adelante proyectos de ley si estos proyectos no le interesan, por supuesto, a la gestión que gobierna en ese momento. Los pedidos de informe generalmente tardan en ser contestados, llegan, lo contamos en varias oportunidades, en lo que pasa en el Consejo Deliberante de Moreno, se pueden hacer pedidos de informe sobre varias situaciones distintas, diversas, estén vinculados con temas que incluyen a la gestión de turno. Después que te lo contestes es otra cosa, o que te lo contesten con lo necesario, o sea, con lo que pediste. Puede ser que te manden una parte de la información y después tenés que hacer otro pedido de informe para ver si te mandan la otra parte de la información. Así se desgasta, y es por eso también que muchas veces se habla de que el Consejo Deliberante, la legislatura provincial o nacional, tiene estas herramientas que suelen ser burocráticas y que en lo efectivo, en lo concreto, no sirven demasiado a la brevedad, sino que te pueden dar información que después te sirva de elemento para argumentar cierta postura o avisar que se advirtió en algún momento sobre determinada situación. Lo escuchábamos a Santiago Donino, que es senador provincial por la Unión Cívica Radical. Estamos en el momento de la tanda de la media hora y enseguida regresamos.
ni oprimidos,
ni dominados.
En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio.
Recorte informativo.
¿Dónde queremos estar?
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Escuchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al
el
hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Todos los miércoles a las 15 horas, ocupen su localidad, un programa sin actores principales. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Basta de gatillo fácil.
El 22, 23 y 24 a las 10 horas nos movilizamos a los tribunales de Mercedes por el juicio de Fernando Pata Díaz, que fue fusilado en Moreno en el 2010 por el subteniente Paula Pesechea.
Y los encubridores Ferrari y Lobos.
El 22, 23 y 24 a las 10 horas nos movilizamos a los tribunales de Mercedes.
Sumate a la movilización y la lucha.
Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas.
Recorte informativo, donde queremos estar.
En mi interior, en mi cerebro.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Está Juan Soto en línea, que es de el colectivo que es Sudestada y también parte de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, porque la semana pasada te comentábamos que se trasladaron hacia el Consejo Deliberante. Allí esperaban hablar con algún referente para plantearle las dificultades que hay a la hora de tener el carnet para tener el boleto estudiantil. Juan Soto, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo le va a todos?
Contanos, por favor, qué pasó. ¿Se pudo realizar esta reunión la semana pasada cuando se trasladaron hacia el Consejo Deliberante?
Sí, fuimos aproximadamente 15 compañeros de diferentes escuelas justamente a pedir una reunión, a pedir alguna respuesta por parte de las autoridades del Consejo Deliberante. Y, bueno, nos reunimos con Jorge Alagastino, con Carlos Benítez, Y bueno, después vinieron otros concejales que con la reunión venían apareciendo. Y bueno, fuimos en realidad a plantear los problemas que venían apareciendo ahí en los diferentes cóboles con el tema de la tarjeta. Y nos plantearon una serie de problemas con la empresa. Y bueno, y después la promesa de una próxima reunión que va a ser hoy.
¿Cuáles son los problemas con la empresa?
Y esto de que la empresa es una empresa y es una empresa, quiere ganar plata y después, bueno, los problemas de que tienen ahí con el municipio, pero en realidad ellos son los que tienen el arreglo, o por lo menos lo que nosotros vemos, que el municipio y el Consejo Liberante tiene arreglo con la empresa La Perlita.
Entonces, ¿qué dice el Consejo Deliberante? Si la empresa la empresa es una empresa, quiere hacer negocios. El Consejo Deliberante o la Municipalidad de Moreno tiene que garantizar que los alumnos que tienen que utilizar el boleto secundario lo tengan. ¿Qué va a hacer entonces la Municipalidad o el Consejo Deliberante?
Y hasta ahora no dijeron nada. Eso no dijeron nada. Nosotros lo que le pedíamos era que en el caso de que la empresa no respete los acuerdos que ya existen, porque hay ordenanza, hay una ley provincial que no se está cumpliendo, nosotros lo que pedíamos era que haya sanciones duras y severas para con la empresa, que es la que está poniéndole trabas a los pibes, a nuestros compañeros.
Sí. ¿Y los concejales qué decían?
Y no decía mucho. Por un momento te decían que sí, por otro momento te decían que no. Veían ellos, por lo menos el concejal de La Gastina decía que era muy difícil que nosotros nos podamos reunir con la empresa La Perlita, cuando en realidad nosotros ya veníamos teniendo reuniones con la empresa. Entonces, es algo como contradictorio, o no sé, había una intención por parte de él de no querer juntarse con o sentar a todas las patas a discutir acerca del boleto secundario.
Mientras tanto, siguen las dificultades con los alumnos que tienen el derecho a tener el boleto secundario. Siguen las filas.
Yo estoy acá, justamente acá en Casa Amarilla, y está lleno de chicos haciendo la cola para hacer el trámite.
¿Desde qué hora más o menos están ahí?
Y yo llegué hace un rato para, bueno, sacar unas par de fotos y están desde temprano. Yo llegué a hablar con uno que estaba de las 5 de la mañana.
Bueno, estaría bueno si podríamos hablar con alguno, pero me parece que es demasiado pedirle a Juan. Pero vamos a ver si podemos hablar con algún chico después, acercarnos hasta la Casa Amarilla, así conocida, en este lugar donde se está tramitando el boleto estudiantil. ¿Hoy tienen una reunión? ¿Está planificado que vayan al Consejo Escolar?
Hoy sí, tenemos una reunión en el Consejo Deliberante.
Ah, en el Consejo Deliberante.
Sí, a la 1:30.
¿Y van a participar ahí los mismos concejales?
Sí, ahí lo que nos habían dicho era que iban a hablar con todos los concejales para que estén presentes. Ahí en la reunión no solamente se planteó el tema del boleto, sino el tema de los problemas de edilicio.
Sí.
Que es algo común y algo constante en los coles nuestros.
¿Y de eso qué podían decir los concejales?
Y no daban muchas respuestas.
Es interesante, Juan, porque uno va al Consejo Escolar, vos fuiste a muchas reuniones, incluso cuando se hicieron presentaciones colectivas de reclamos, y el Consejo Escolar te puede dar respuestas inmediatas con temas que no requieren demasiado dinero, a veces. Y el Consejo Deliberante no tiene la función de resolver los problemas en las escuelas, pero sí pueden tener una expresión política, como por ejemplo lo de la emergencia educativa. Digo, ustedes van de un lado a otro buscando respuestas, pero ¿aparece alguna?
Y nosotros tratamos de que sí, tratamos de que los problemas se resuelvan, de no ir a que nos den una respuesta concreta, porque en realidad nosotros lo que buscamos es eso, pero muchas veces nos tenemos que ir con la mano vacía, aunque no querramos, porque esta reunión el martes pasado estuvimos casi 4 horas ahí, y en realidad tendría que ser un problema que no existiese y que se tendría que resolver rápidamente en el caso de que existe, pero nosotros lo que vemos es que no hay una decisión política por parte de las autoridades para resolver estas cuestiones.
Vamos a, no sé si se puede, si es factible, si lo podés realizar, ver si podemos hablar con algún estudiante que esté haciendo la fila ahí, ya que vos estás en la Casa Amarilla, a ver si hay alguno que tenga ganas de hablar con nosotros. Vamos, esto es radio en vivo, así que algunas desprolijidades vamos a tener, pero trataremos de hablar
con... Aguantame un segundito, dale. Porque... me alejé para justamente, había mucho ruido.
Bueno, dale. Estamos hablando con sí. Juan Soto, se encuentra ahí en la Casa Amarilla, vamos a ver si podemos hablar con algún estudiante. Nos decía de las palabras, el diálogo que hubo con los concejales la semana pasada. Hoy se espera otra reunión. Yo me había equivocado, pensé que ya iban a ir al Consejo Escolar. No, nuevamente va a ser... con el Consejo Deliberante, van a hablar con el Agastino, me imagino, con Carlos Benítez, pero en esta oportunidad están citados todos los concejales que estén interesados, y allí se va a plantear las dificultades que tienen con la empresa. ¿Qué es lo que le dijeron los concejales? Tenemos algunos problemas con la empresa La Perlita, que tenemos que ir resolviendo. Claro, que a la empresa La Perlita le importa ganar, sí, y el Estado, ¿para qué está? ¿Y cuáles son los acuerdos que se tienen que respetar? Y también, ¿cuáles son los trámites que tienen que hacer los estudiantes de las escuelas secundarias de Moreno para acceder a algo que es un derecho? El boleto estudiantil, el boleto secundario es un derecho. A ver si está Juan Soto en línea, si podemos hablar con algún estudiante, vamos a preguntarle. Si no, ponemos un separador y lo volvemos a llamar para ver si nos podemos comunicar. Se encuentra ahí en la Casa Amarilla, hay jóvenes... Dice Juan Soto que están desde las 5 de la mañana haciendo fila para conseguir el boleto secundario.
Preguntas sin respuestas. ¿Qué
impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace, Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está.
Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja, el problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. O sea, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
¿Tenemos la comunicación? Esperamos un poco. Bueno, esperamos un poco. Mientras tanto, te comento que mañana va a haber una medida de fuerza de los trabajadores, una acción. Ya se vienen realizando un paro por tiempo indeterminado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Esto denunciando que las promesas que tuvo el ministro Colia allá por septiembre del 2012, aún en su mayoría, no se cumplieron. Y lo informan de la siguiente manera los trabajadores del hospital. Luego de un largo proceso de lucha reclamando insumos personal, equipamiento y seguridad para nuestro hospital, que tuvo su punto más álgido en el mes de septiembre del 2012, lo que obligó al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, al doctor Colia, a concurrir al hospital para dar respuesta, hoy nos vemos obligados a profundizar las medidas de fuerza, ya que producto del brutal ajuste, los acuerdos firmados en aquel momento no se han concretado en su totalidad. Hartos de promesas y compromisos incumplidos, los trabajadores decidieron en asamblea comenzar un paro por tiempo indeterminado, esto fue la semana pasada, hasta tanto no se concreten todos los puntos de los acuerdos firmados. En el día el 17 del 4 del 2013 se realizó una olla popular para difundir y explicar a la comunidad los motivos que llevan a los trabajadores a desarrollar las medidas de fuerza. Se firmaron petitorios apoyando el reclamo de los trabajadores. Se realizó la asamblea y se resolvió paro por tiempo indeterminado, con presencia de los trabajadores en el hospital, realizando actividades de difusión, discusión de la problemática que nos afecta y reclamando una solución definitiva que garantice la atención de la salud de la población. Mañana habrá otra actividad. Se espera medidas en lo que es Moreno. Se hace una convocatoria a las 9 de la mañana en el hospital de Moreno, que es Libertador 750, allí con motivo de organizarse para seguir reclamando por las promesas incumplidas y visibilizar cuál es la situación del hospital público en la actualidad. Un hospital público para todo el distrito de Moreno con casi 500.000 habitantes. Esta es la situación, mañana habrá otra medida. Miércoles 24 de abril, la convocatoria es a las 9 horas en el hospital de Moreno, que está en Libertador 750. Las comunicaciones tienen esas dificultades. Estamos tratando de comunicarnos con Juan Soto, hasta el momento no lo pudimos lograr. Se encuentra en la Casa Amarilla, allí es donde se tienen que hacer los trámites para obtener el boleto secundario. Hoy también se espera una medida por parte de los estudiantes de la media número 12. Allí van a reclamar por los temas que te mencionamos al principio del programa. Por un lado, las condiciones en las que llegan los alimentos. Está vinculado esto con el servicio alimentario escolar. Denunciaba ayer una alumna que hay alimentos que llegan en mal estado. Magdalenas con gusanos, para ser más específicos. Y esto se hizo el reclamo del Consejo Escolar, aunque Joe Vanola en la entrevista que le realizamos negaba conocer la situación. Ella sabía, según este audio y la entrevista que le pudimos realizar, que las magdalenas vinieron aplastadas, pero no sabía que tenía gusanos. Aunque en el día de ayer pudimos hablar con el director, con el señor Scotti, que nos informaba que le había llevado en un paquete la magdalena con el gusano a los responsables del servicio alimentario escolar para que se notifiquen de cuál era la situación y también cuáles eran los pasos que tenían que seguir. La respuesta fue cambiar la mercadería. No sabemos qué pasó con la empresa, que es Disalar. Disalar sigue siendo proveedor de la media número 12. Quien también confirmaba esta situación fue una alumna que habló con nosotros en el día de ayer, nos explicaba cómo se dio cuenta que la magdalena tenía un gusano y cómo fue a reclamar a la dirección del colegio. Y después, y esto también es importante aclarar, porque Scotty decía que era una magdalena la que tenía un gusano, pero cuando se dan cuenta de esto, los alumnos abren otra magdalena y también tenía un gusano. A partir de esto devuelven todo lo que había llegado al Consejo Escolar y le dan nueva mercadería. Bueno, hoy van a estar haciendo una actividad en la media 12 los alumnos, por un lado para hablar de esto, por el otro lado para hablar de la técnica 3 que funciona en el mismo edificio de la media 12, donde no se sabe si van a comenzar las clases o no, porque faltan nombramientos. Está la técnica 3, que es una de las técnicas recientes junto con la 4 y también con la 5, que está en cuartel quinto, que la lleva adelante Pasos. Pero en Trujuy, la técnica 3, todavía no se sabe cuándo van a comenzar las clases. Y un problema más es que abrimos técnica, pero no tenemos aulas, y tampoco muebles, sillas y mesas. De todo esto se va a estar hablando en el día de hoy en la media 12, así que vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Mientras tanto, hoy habrá una reunión, y así lo confirmó Juan Soto, esto como parte de las actividades de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, con concejales para hablar del boleto estudiantil y que la empresa no cumple con lo que es garantizar un derecho, que tanto costó obtenerlo. 9:56, estamos en Recorte Informativo con Bernardo Tosi.
En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte Informativo. Periodismo sin etiquetas.
Nos vamos a la media 12. Está Yelén en línea y ya habló con nosotros en otra oportunidad. Buen día, Yelén, ¿cómo estás? Hola. Hola, Yelén, ¿me escuchás?
Hola, sí, te escucho.
Bueno, ¿fueron en el día de ayer a hablar con los inspectores o con el inspector?
Bueno, mira, te comento. Nosotros organizamos la sentada, nos quedamos en el patio después del recreo y preceptores y profesores obligaron a los chicos a volver a entrar al curso.
¿Por qué ustedes
y no nos dejaron continuar con la sentada?
Ustedes, a ver, vamos
siendo a... Siendo que teníamos muchos problemas de los cuales queríamos hablar.
Decime los problemas, recién enumerábamos nosotros algunos.
Estamos esperando que venga algún noticiero o algún medio, inspector o los inspectores que estén a cargo y queríamos hablar sobre tema de infraestructura, tema de meriendas. Hay diferentes problemas de maltrato a padres y alumnos.
¿Maltratos?
Que hubo en la semana.
Sí, ¿de qué te referís cuando hablas de maltratos?
Por ejemplo, hubo a un grupo de alumnos le negaron la merienda de la tarde.
¿Por qué?
Porque dicen que nosotros no tenemos merienda doble, sino que mandan para solamente un turno. A lo cual, ponele que más o menos somos 250 alumnos, mandan para 200. Más o menos esta semana séptimo no concurre a clase porque todavía no tiene, siendo mañana recién salen las horas. Segundo pasa lo mismo. Y como no venían concurriendo, más o menos son 90 meriendas que no se entregaron en la semana. Entonces, esas meriendas las pudieron haber entregado a los chicos que se quedaron a la tarde, y no lo hicieron.
¿Y ustedes por qué piensan que pasa esto? O sea, ¿hay algunos que comen un día y otros que no comen otro día?
No, en sí la merienda se reparte todo el día, pero nosotros hacemos contraturno.
Ah, está bien. Entonces, si comes a la mañana, no puedes comer a la tarde.
Algo así.
Algo así.
Digamos.
Esta es una de las situaciones de destratos hacia estos los alumnos, decías vos, de inconvenientes a la hora. ¿Hubo algún otro conflicto por las denuncias que ustedes vienen haciendo, el camino que están recorriendo? ¿Fueron a hablar con el inspector? ¿Fueron al consejo escolar? Digo, ¿alguien de las autoridades del colegio les dijo algo por esto?
No, autoridad no tenemos porque directivos no hay. Vicedirectiva tampoco hay. Hay una secretaria que está a cargo, la cual ahora creo que no se encuentra en el establecimiento porque no nos atendió. Y fuimos a hablar también con el inspector Cabaza. Y fuimos con Patricia...
Giovanola.
No me acuerdo el apellido.
Giovanola, sí, Giovanola.
Sí, y bueno, nos dijo que la semana iba a presentarse en el colegio para ver. Porque no puede ser que a los chicos les nieguen la comida, siendo que estamos doble turno y hay algunos chicos desde las 7:20 hasta las 6:30 de la tarde.
Sí. Vos decís que no tienen directivo porque la técnica 3 no tiene directivo, está de licencia el directivo, pero la media 12...
No, no tenemos directivo porque se tomó licencia.
Está bien, pero la media 12 sí tiene directivo.
Sí tiene directivo, el cual... abre la puerta, en la semana hubo con algunos chicos, que hubo inconvenientes al abrir. Les tiró como la idea de que nos busquemos otra puerta de entrada. Y hay otra puerta de entrada dentro del colegio que está del otro lado de la calle, pero la cual es muy insegura y es a la hora de la mañana es oscura y se juntan chicos que roban. Entonces no puede mandar a los chicos a entrar por ahí.
¿Y pero por qué los manda a entrar por ahí? Entremos. ¿Por qué los manda a entrar por esa puerta? ¿Porque quiere? Porque...
Es un lugar inseguro. No sé qué problema hubo a la entrada con que los chicos llegaban tarde y ellos le dijeron que eran de la técnica. Yo les insinuó como diciendo que el horario de media era 7:10, que la técnica, si tenía algún problema, que se buscara otra puerta.
Bueno, ustedes lo que están planteando ahora es que quieren hablar. Para eso hicieron la sentada en el colegio. Quieren hablar con los directivos de la escuela o con algún responsable. Si no hay directivo, con algún responsable.
Que nos pongan un directivo.
Está bien.
Que nos coloquen un directivo, no sé cómo sería, un directivo o un vicedirectivo urgente y que esté capacitado para nuestros problemas.
Y nadie se hace cargo entonces del diálogo. No puede hablar con usted un docente, un preceptor, una secretaria. Nadie puede hablar con ustedes.
No, la secretaria hoy no está en la escuela y hay veces que cuando vienen a hablar no se puede.
¿Qué pasa con el centro de estudiantes?
Disculpa, ¿cómo?
El centro de estudiantes, ¿qué función cumple? ¿Tienen centro de estudiantes?
No te escuché.
El centro de estudiantes, te decía, ¿tienen centro de estudiantes en la escuela?
Lo estamos organizando porque empezamos hace unos días a armarlo. Por ejemplo, ayer tuvimos la primera reunión. No está formado al ser una escuela nueva, no tenemos nada. Entonces lo organizamos provisoriamente, más o menos, con urgencia, pero no fue, digamos, a votación, fue elegido.
¿Pueden hablar ustedes, digo, hablan, se comunican con los alumnos de la media 12, sabiendo todas las dificultades que tienen ustedes con la técnica 3?
Con los alumnos no hablamos directamente.
¿Por qué?
Porque hay discriminación por parte de ambas escuelas, digamos, hay conflictos.
Ah, hay una disputa entre ambas escuelas. ¿Entre los mismos alumnos?
¿Cómo?
¿Entre los mismos alumnos, te pregunto?
Sí, digamos que sí, hay problemas entre de directivos hacia abajo, entonces también los chicos se involucran, y entonces como diciendo, no, estos de la media no vengan para acá, estos de la técnica no vengan para acá, o vos sos de la técnica, andate para el otro lado.
Bueno, eso es un problema, ¿no? Porque si tienen los dos las mismas necesidades, los mismos problemas, mayor cantidad de organización generaría una... Bueno, no sé, una posibilidad de buscar y de reclamar los problemas en conjunto.
Sí.
Bueno, ahora ustedes esperan tener una reunión con los con lo que van a ser el centro de estudiantes, los que van a conformar el centro,
sí,
de estudiantes.
Estamos reunidos porque un profesor se nos acercó para charlar, para ver cuáles eran los problemas que queríamos plantear, pero nosotros entramos y sacaron a todos los chicos y los mandaron a clases.
Está bien. ¿Cuántos son los alumnos de la técnica 3?
Y tenemos una matrícula en sí de 250.
¿Los 250 chicos se sentaron en el patio?
No todos, porque somos están la mayoría de la mañana y los chicos que eran de taller. Seremos seis cursos, más o menos.
¿Cuántos entonces había sentados en el patio hoy que los levantaron y los mandaron a las aulas?
Y más de 50 chicos había.
Más de 50. Bueno, Yolén, te agradezco muchísimo la comunicación y estamos atentos de lo que sucede ahí. Hasta luego. Bueno, Yolén hablaba con nosotros, es de la técnica 3. Hagamos una diferencia con la media 12, porque ellos mismos hacen la diferencia. La media 12 es la que recibió la Magdalena con el gusano. La técnica 3 es la que tiene problemas con infraestructura, faltan aulas, pero al mismo tiempo todavía no comenzaron las clases para el último año, para séptimo año. Y faltan muebles y sillas. Y quieren hablar, y no hay directivos. Entonces Ayelén decía, bueno, que alguien venga a hablar con nosotros. Mirá qué fácil es levantarlos, ¿no? Porque vos te podés sentar ahí, y viene el preceptor y te dice, al aula, y se levantan todos y se van al aula. Entonces ahí rompen cualquier tipo de organización para generar el reclamo que ya no tiene dos días. Viene desde principio de año, estamos en abril, 23 de abril, y todavía no comenzaron las clases en total normalidad. Claro que hay que entender cuál es la situación de la provincia. Mientras tanto, los problemas y los conflictos se acentúan, las respuestas se tornan urgentes, se tienen que dar respuestas, y aparecen este tipo de situaciones. Por un lado lo que decía Ayelén, y por el otro lo que te contábamos en el día de ayer, en la media 12 que funciona en el mismo edificio. Momento de la tanda de la hora, y enseguida regresamos.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Y
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237 488 3545 o al 15 4419 5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando.
Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Pudimos llevar adelante la comunicación con personas que están en la Casa Amarilla. Veremos si lo podemos hacer para mañana. Estaba allí Juan Soto. Tenemos algunos problemas con la comunicación. Pero volviendo a la provincia de Buenos Aires y lo que te estábamos comentando en relación a las posturas de algunos legisladores, vamos a escuchar en este caso a Jorge D'Onofrio, que es senador provincial por el Frente Justicialista para la Victoria, y habla de las policías municipales, en este caso un proyecto que fue presentado el año pasado, que se empezó a discutir el año pasado, y que todavía está el debate abierto para continuar en el ámbito de la legislatura provincial, en este caso en el Senado, para desarrollarlo, discutirlo y ver y pensar la viabilidad de este tipo de proyectos, sabiendo las diferencias que hay en los municipios. No es lo mismo Tigre que Moreno, no es lo mismo José C. Paz que Morón, y así podríamos enumerar la amplitud de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos al senador provincial del Frente Justicialista para la Victoria, Jorge D'Onofrio.
tanto la última asamblea legislativa como la anterior fueron materia de anuncio del gobernador. Fines del año pasado entró un proyecto del Ejecutivo que se suma a 4 o 5 proyectos más, entre ellos se encuentra uno de mi autoría sobre policía municipal. Básicamente son 4 o 5 puntos de discordia, pero que hacen a la esencia del proyecto, que tiene que ver fundamentalmente con la dependencia orgánica y la dependencia funcional y el financiamiento. Digamos, esos serían los 3 ejes en donde habría que ponerse de acuerdo. Claramente lo que a mí me parece que el Ejecutivo plantea la discusión para que no se acuerde nada. Tampoco voy a rehuir la respuesta. Sí, evidentemente hay muchos municipios que están a favor, otros, no sé si en contra, pero que evalúan seriamente hacerse cargo de la problemática de la seguridad. Lo que nosotros decimos es que hoy los municipios trabajan fuertemente en la seguridad, invierten plata en patrulleros, en su mantenimiento, en la compra, en el mantenimiento de las comisarías, en la instalación de cámaras, hasta incluso en la contratación de policía adicional para patrullar las calles. Pero se están haciendo cargo de todas las obligaciones, o sea, de financiar parte de lo que debería financiar la provincia, como es su obligación hacerse cargo de la seguridad, pero no tienen ninguna de las prerrogativas que le daría el tener la dependencia, el manejo orgánico de la fuerza para poder establecer las políticas de prevencionales. Esto es lo que nosotros queremos poner blanco sobre negro, y que así como se hacen cargo la gran mayoría de los municipios de la problemática, dar las herramientas para hacerse cargo de esto.
El senador D'Onofrio ingresó en la Cámara Alta Provincial en el 2009 como parte de la Unión PRO, esa alianza que tenía, que estaba integrada por macristas, de narvaístas y felipistas. Al año siguiente fue uno de los primeros en romper justamente con de Narváez, y allí aparecieron las críticas. Mantuvo el bloque de la Unidad Peronista y después, trabajando en temas de seguridad, se incorpora, y después de un diálogo con Gabriel Mariotto y sector del kirchnerismo, se incorpora al Frente para la Victoria. Ahí escuchábamos que hablaba de la policía comunal, un debate que está abierto, pero también afirma D'Onofrio, actualmente senador provincial por el Frente Justicialista para la Victoria, que la policía municipal no significa que la bonaerense quede bajo la conducción comunal. Segundo audio del senador provincial del Frente Justicialista para la Victoria.
En cuanto a lo que es policía municipal, no estamos hablando de transferencia de personal. No estamos hablando de... O sea, la policía provincial, la policía bonaerense, como es conocida hoy, va a seguir funcionando y va a seguir teniendo las mismas responsabilidades que tiene hoy.
Es como una metropolitana de los municipios, ¿no?
Lo que le estamos agregando es masa crítica a la cantidad de efectivos en la calle, ¿no? Entonces, cada municipio, en base al territorio y en base a la cantidad de habitantes, se lo va a habilitar para un mínimo que lo va a cubrir la provincia, y un máximo también por ley que ya se haría cargo directamente el municipio que pueda. Esto no significa que el que tenga policía municipal no va a tener policía provincial. Y como bien decía usted, la policía metropolitana convive perfectamente con la federal, como en Madrid o Barcelona convive la policía municipal, el mozo de escuadra y la policía autonómica, ¿no? Entonces, estas cuestiones no tendrían que preocupar ni asustar a nadie. Entiendo, sí, que hay algunos intendentes que creen que depositando la responsabilidad política en la provincia se sacan una cuestión encima, y que en definitiva no es así, porque cada vez que hay un conflicto repercute directamente en el municipio.
Más responsabilidades para los municipios. Lo que recién hablaba con Bernardo Tosi, que lo que debería hacer es, en el caso de que esto avance, es que los municipios también reciban más fondos para llevar adelante esta tarea, cuando sabemos que no se pueden cumplir con acciones que ya tiene bajo su cargo el municipio. No es lo mismo pensar en una policía municipal para el distrito de Tigre, de Morón, o pensar en una policía municipal para el distrito de Moreno, José C. Paz, General Rodríguez. Cada realidad es distinta y por eso también generaba discusiones en el ámbito de la legislatura. D'Onofrio también es quien en algún momento, ya hace 2 años atrás, se hablaba del grupo de los 8, hablando también de los intendentes que tenían algunas propuestas y vinculadas también con Sergio Massa. Hoy tiene una cercanía con Sergio Massa, D'Onofrio, y así también lo expresa en algunas reuniones políticas en las cuales se hizo presente. Vamos a escuchar el próximo audio del senador D'Onofrio hablando de la crisis estructural de la provincia de Buenos Aires y cómo se sale de esto. Tiene una mirada política D'Onofrio al respecto.
Nosotros planteamos es que si el objetivo de un administrador es ese, claramente tenemos que cambiar de administrador, ¿no? Porque acá lo que hay que ver es de qué manera se gestiona, no solo para administrar los recursos, sino para gestionarlos y además también para planificar el gasto, ¿no? O sea, si uno no tiene un equilibrio en esas tres cuestiones, evidentemente siempre estamos a la espera de lo que nos aporte Nación. Independientemente que haya que discutir con Nación la cuota parte que nos corresponda o que hay que ir más allá, hay que discutir con Nación una nueva matriz impositiva que sea equitativa para todos los argentinos. Por ejemplo, hoy estamos discutiendo si le cobramos impuesto a las ganancias a los magistrados, en vez de discutir si es viable el impuesto a las ganancias a los trabajadores, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es una barbaridad que se cobre un impuesto al trabajo, porque el salario no es ganancia, es salario. Ahora, mientras tanto eso no se discuta, no tengo ninguna duda que los jueces y fiscales también tienen que pagarlo, soportando la misma carga que soportamos todos los trabajadores.
Mira, aparece una información del parlamentario.com que entrega premio a la labor de los legisladores y uno de los premiados va a ser D'Onofrio. Como todos los años, dice, los diputados y senadores bonaerenses tendrán este martes su gran fiesta en el recinto de la Cámara Baja Provincial. Allí se van a entregar los premios parlamentarios a quienes se destacaron a lo largo del año 2012. D'Onofrio se destacó en el ámbito parlamentario para este medio, parlamentario.com, en el año 2012, con también Juan de Jesús, ambos del Frente Justicialista para la Victoria. Escuchábamos a D'Onofrio en relación a la crisis estructural, cómo se resuelve esto, la incidencia también del gobierno nacional. Vamos a donde diga Bernardo Tosi, enseguida realizamos, estamos en recorte informativo.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tiro tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Otras verdades. Y en tu corazón.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Cecilia Rodríguez está en Mercedes. Allí se está llevando adelante el juicio por el asesinato del Pata Díaz. La semana pasada estuvo Ismael Jalil, que es de la Correpi, la coordinadora antirrepresiva contra la violencia policial e institucional. Y nos comentaba las características de este caso, en donde el oficial que es responsable de este accionar se encuentra detenido y se desarrolla, empezó en el día de ayer, va a ser ayer, 22, 23 y 24, se está llevando adelante el juicio para justamente hablar de quiénes fueron los responsables de este asesinato, y se está pidiendo una condena porque evidentemente no hay manera de ocultar la manera en que se lo mata al Pata Díaz, y también las características de la impunidad con las que se maneja la policía bonaerense. De esto habló Jalil con nosotros y nos explicaba la situación. Queremos saber qué es lo que sucedió en el día de ayer. Por algunos comentarios, hasta el momento no pudimos hablar con Cecilia Rodríguez porque la señal en Mercedes es complicado tener una comunicación, pero ayer se hicieron algunas declaraciones, estuvieron los testigos, y lo que pudimos tener de información es que los testigos que estuvieron en el lugar, justamente aunque la policía quiso defender la figura de Pesechea, que es la persona que disparó, también afirmaron que a Pesechea se le fue la mano, una cuestión así, y que justamente no era el accionar que tenía que llevar adelante. Estamos hablando de Pablo Fabián Apesechea, el asesino de Fernando el Pata Díaz, fusilado por la policía bonaerense. Vamos a una comunicación telefónica, está Wanda en línea, para contarnos qué pasa en la Casa Amarilla y desde qué horario se encuentra ella esperando por un boleto estudiantil, que como te decía anteriormente es un derecho. Wanda, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Vos sos de la media 2?
De la media 11, sí, madres y abuelas de Plaza de Mayo.
La media 11.
Álvarez.
Bien. Bueno, ¿estás ahí en la Casa Amarilla o ya te fuiste?
Sí, estamos acá con unos amigos, llegamos hace más o menos una hora.
Una hora. ¿Cuál es el trámite que tenés que hacer?
Tenemos que sacar el carnet para el cobro del boleto estudiantil en el colectivo.
¿Y qué requisitos te piden para sacar el carnet?
Hasta el momento sé que es la constancia de alumno regular, la fotocopia del DNI y una fotocarnet.
¿Esto es por escuela? Digo, ¿hoy le toca la media 11 o en realidad ustedes pueden ir cualquier día a buscar el carnet?
Hasta donde sé, se puede venir en cualquier día. Es más, acá hay gente para muchos trámites. Como hasta donde tengo entendido, también por pases por discapacidad o escuelas privadas o estatales, así que es libre.
¿Cuánto tenés de distancia para llegar a que te atiendan? ¿Qué tan larga es la fila?
Más o menos estamos a poco más de media cuadra.
Poco más de media cuadra, y hace una hora que están esperando.
Sí, un poco menos, igual. Están entregando números y hasta hace un rato iban por el número 100 y nosotros tenemos el 264.
¿Y a qué hora empiezan a atender?
No, están atendiendo.
No, está bien, pero ¿desde qué hora están atendiendo?
¿A qué hora empezaron? Sí. Creo que de 9 a 14 horas.
De 9 a 14 horas, es decir, son las 10 y media, en una hora y media atendieron más o menos 100 personas.
Sí.
Está bien.
Me dijeron eso, que calculan 50 minutos cada 40 personas.
Bueno, entonces tenés todavía un tiempo como para esperar, una hora y media más o menos.
Sí.
¿Vos en qué horario vas al colegio?
Voy de 7 a 12 y media, pero hoy los profesores de la media 11 organizaron una salida de profesores a la ESMA para, es una especie de capacitación que les dan para transmitirnos eso a nosotros, entonces hoy suspendieron las clases.
O sea que hoy no perderías el día de clase.
¿Cómo?
Que hoy no perderías el día de clase, digo.
Claro, por suerte aprovechamos para venir hoy.
¿Tenés que abonar algo para tener el carnet?
Nos están diciendo que no, así que...
Bueno, gracias. hoy terminaría... ¿Sabés cuántos números se entregan por día?
Me parece que... Veo que detrás de nosotros no nos incorporó mucha gente. No sé si es por cuestión de números o por cuestión de que no vino más. Lo que se sabe es que por lo menos al 270 llega. Supongo que en el talonario tenían... Supongo que 30 números más, pero no sé si después abrirían otro talonario.
Está bien. Ustedes fueron varios a hacer el trámite. Varios jóvenes de la media 11, varios alumnos de la media 11.
Sí, nosotros somos 3, 4. Estamos acá esperando.
Después que haces el trámite hoy, ¿no? Que vos llegues hasta el lugar, le entregues todos los papeles. ¿Para cuándo vas a tener el carnet? ¿En el mismo día o tenés que ir a buscarlo o retirarlo otro día?
No, se supone que es un trámite que te lo dan en el día.
¿En el día?
¿Cómo?
En el día, digo. ¿Y cuánto pagas del boleto? ¿Cuánto se paga el boleto estudiantil?
Al parecer, escuelas estatales sería un boleto de 10 centavos y escuelas privadas... 50 centavos estaría costando.
El año pasado, para ¿vos a qué año vas?
A sexto.
A sexto. ¿El año pasado tuviste que hacer el mismo trámite o lo hiciste en otro lugar el trámite?
No, el año pasado era un carnet que te daban desde la escuela. Pedían los datos y te daban una especie de tarjeta como la SUBE, sí. Pero de la perlita.
Sí. ¿Y era más fácil eso o...?
Y en parte sí, porque ya era algo privado entre la perlita y la escuela, por lo tanto no había que movilizar a la gente hasta la central de la perlita.
¿Hay muchas personas atendiendo ahí en la Casa Amarilla?
No sé, porque es una casa en donde están atendiendo adentro y la gente está afuera. Estamos haciendo la fila afuera, entonces van dejando de entrar de a poco.
Bueno, vos me decías que vas a la media 11. La media 11 es una de las escuelas que fue afectada por el tornado.
Sí.
¿Cómo están con este tema?
Yo entré a la media 11 hace una semana, dos semanas, iba al Mariano Moreno. Hice el pase por algo interno, modalidades.
Sí.
Quería estar en comunicaciones y bueno, pude entrar. Y hasta ese, la escuela ya se... Lo que le pasó es que no la calefacción que tenía antes y el tornado, no sé cómo fue exactamente, pero bueno, dificultó eso en ese sentido y también el tornado se llevó un machimbre que tenía, pero es algo más bien decorativo. No sé qué tanto más hay detrás de lo ocurrido en el tornado. Hasta ahora sé.
Bueno, pero ustedes tienen clases normalmente, o sea, tienen clases todos los días.
Sí, sí. Ah, espera, este es el tornado del año pasado, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Estamos teniendo clases normalmente, sí.
Están teniendo clases normalmente. Bueno, Wanda, te agradezco la comunicación y tienen ahí para esperar una hora y media más o menos.
Sí.
Bueno, paciencia entonces.
Dale, muchas gracias.
Chao, hasta luego. Wanda es de la media 11, que es de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que es de Álvarez. Están ahí junto con un grupo de compañeros. Lo que dice ella es que pueden ir cualquier día, eligieron ir hoy porque había una actividad en la escuela, entonces se suspendieron las clases de su curso. Hace aproximadamente una hora que están en el lugar y que van por el número 100. Y ellos tienen un poco más del 200, dijo. Así que calculan que en una hora y media aproximadamente estarían con el boleto en la mano. 2 horas y media para tener el boleto estudiantil. ¿Cómo se puede agilizar esto? ¿Cuáles son las dificultades que tienen los alumnos para obtener este boleto? Esto se va a hablar también en el Consejo Deliberante en el día de hoy con la coordinadora de estudiantes secundarios y los concejales que se hagan presentes. Estamos en Recorte Informativo, donde diga Bernardo Tosi, y regresamos.
Ni oprimidos, ni dominados.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Recorte Informativo, donde queremos estar.
Donde queremos estar.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Todos los miércoles a las 15 horas, ocupa en su localidad un programa sin actores principales. Ocupa en su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos: mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Basta de gatillo fácil.
El 22, 23 y 24 a las 10 horas nos movilizamos a los tribunales de Mercedes por el juicio de Fernando Pata Díaz, que fue fusilado en Moreno en el 2010 por el subteniente Paula Pesechea.
Y los encubridores Ferrari y Lobos.
El 22, 23 y 24 a las 10 horas nos movilizamos a los tribunales de Mercedes.
Sumate a la movilización y la lucha.
Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Vamos a escuchar a Daniel Barrera, que es senador provincial del Frente Justicialista para la Victoria. Habla también de la provincia de Buenos Aires, de la gestión cotidiana de las políticas de Estado, de las dificultades que hay, que son muchas en la provincia de Buenos Aires, que se repiten cada uno de los legisladores. Pero escuchamos a Barrera en relación a las noticias provinciales. Es senador provincial del Frente Justicialista para la Victoria.
Sí, yo creo que lo que hay que hacer es gestionar mucho. Hay que meterle mucha gestión a la gestión, valga la redundancia, pero...
¿Y cómo sería eso, meterle más gestión a la gestión? Traducido para quien mira la nota, ¿qué significaría?
Que hay que planificar constantemente, hay que ir viendo cómo también algunas cosas van cambiando, como algunos comportamientos del clima, por ejemplo, se van dando de otra manera, del tránsito se van dando de otra manera. La sociedad no es una cosa estanca, es decir, es una cosa con movimiento constante. Entonces, por ahí algo que hoy podría servir, seguramente que dentro de 5 años no serviría. Por eso hay que planificar a 5, 10 años, 15 años de aquí en adelante.
¿Cómo sería hacer política precisamente para salir en inmediatez? Digo, la política es cuando está mirando más allá de lo que tenemos enfrente, es la planificación precisamente. ¿Usted considera que se vive en la inmediatez o hay espacio en la dirigencia provincial, si quiere usted, para una planificación a 15 años?
No, hay espacio para eso, y en realidad es lo que se debe hacer, y es cierto, eso es hacer política, lo demás es politiquería. Entonces, bueno, creo que trabajar en ese sentido, particularmente también, a ver, hace unos años atrás no teníamos estos acontecimientos climáticos que venimos teniendo. Entonces nadie pensaba en determinadas cosas en las que hoy hay que pensar, y hay que ver cómo se adecúan determinadas cosas en función de esto que nos ha venido pasando, y que nada indica que va a cambiar, sino que por el contrario, pareciera que los seres humanos estamos haciendo cosas para que esto cada vez se empeore en vez de que mejore, porque estas divergencias, estas cosas que nos pasa con los factores climáticos, en mucho tenemos que ver la mano del hombre, que estamos haciendo macana con algunas cosas.
Y el problema siempre son los, la cuestión natural, la cual no estamos preparados. Barrera es de La Matanza, una de las zonas que fue afectada por las últimas inundaciones. Es de la tercera sección. Es un hombre que ocupó cargos en la municipalidad de La Matanza, cercano a la gestión de Espinosa, actual intendente de La Matanza. Fue delegado de la UTA entre 1984 y 1986. Barrera, entre 1993 y 1997, fue consejero escolar del partido de La Matanza. Conoce el distrito. Entre 1999 y 2000, director de Asuntos Comunitarios de la Municipalidad de La Matanza. Entre el 2000 y 2003, director de Empleo de la Municipalidad de La Matanza. 2003-2005, concejal, vicepresidente del Consejo Deliberante de La Matanza. Entre el 2005 y 2011, subsecretario general de Gobierno del municipio de La Matanza. Y en 2011 asume como senador en la provincia de Buenos Aires, y su mandato es hasta el 2015. Mirá si hace años que trabaja Barrera en lo que es el ámbito como funcionario, en distintos lugares, en el Consejo Escolar, también en el Consejo Deliberante, cumpliendo funciones en la Municipalidad de Moreno. Pero hay que seguir gestionando, hay que seguir trabajando, pero ahora teniendo en cuenta los cambios climáticos, los cambios o los desastres naturales. Va a seguir hablando acerca de lo que es la urbanización, las viviendas precarias y el papel de los municipios. Daniel Barrera, senador provincial del Frente Justicialista para la Victoria de La Matanza. Es oriundo de La Matanza.
Hay que planificar también, por supuesto, en el tema de la urbanización de los distritos. El problema de la vivienda es un problema constante y permanente, porque, bueno, hay gente que ha salido, no ahora, digamos, sale ahora, ha salido antes, y va a seguir saliendo en la necesidad de encontrar un espacio en donde vivir. Entonces, van a cualquier espacio, a veces inducidos, a veces con algún negociado de por medio, a veces con algún pícaro, que lamentablemente todavía los hay muchos que lucran con la necesidad ajena, pero bueno, finalmente terminan estando en un lugar que no es habitable, que no es, y bueno, entonces eso genera más y más problemas. Entonces por eso creo que hay que gestionar en todo sentido, hay que ocuparse, bueno, profundamente de las cosas, hay que tener equipos de trabajo, en fin, creo que me parece que esa es la manera, porque estamos en una Argentina que está creciendo, estamos en una Argentina que se está desarrollando, que hoy hay oportunidades no tan solo para llevar adelante obras y trabajos, sino también oportunidades para la gente. Y bueno, me parece que hay que dar lugar a los proyectos y a gestionar todo eso. Creo que hay que acompañarlo esto desde abajo. Es decir, yo siempre le digo, y creo que es así, no lo descubro yo, que no soy un gran pensador, pero el primer eslabón de esto es el intendente.
Y sí, hay que gestionar mejores viviendas, hay que gestionar que las políticas de urbanización no sean para empeorar las condiciones de vida, sino para mejorarlas. Sabemos también que el crecimiento de los asentamientos o de viviendas precarias es resultado también de la parte de respuesta por parte de las instancias del Estado, municipio, provincia y nación. Hace fuerte hincapié Barrera en lo que es el papel de los municipios. Hay que gestionar desde abajo, dijo en este audio. Reconociendo las condiciones precarias en las que vive la población. La Matanza, un distrito con conflictos sociales muy altos y también por la cantidad de población que tiene y las dificultades que hay, la falta de políticas para buscar alguna solución. Hace dos semanas atrás hablábamos con una concejal de La Matanza que nos decía que cerca de 500 viviendas están terminadas pero todavía no se entregaron y son del Plan Federal de Viviendas. Vamos a un separador y volvemos porque nos trasladamos a Mercedes. Queremos saber qué está pasando allí. Te comentamos que se está desarrollando el juicio por el asesinato de Fernando El Pata Díaz, que fue fusilado en Moreno en el 2010 por el subteniente Pablo Apezechea.
Ni oprimidos, ni dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Corte informativo, donde queremos estar.
José Díaz está en línea. José, buen día, ¿cómo te va? Cintia te saluda desde Moreno.
¿Qué tal? Buen día.
No. ¿Cómo se está desarrollando el juicio? ¿Nos podés contar qué pasó ayer, qué está sucediendo hoy?
Bueno, ayer y hoy, hasta hace un ratito, estuvimos en la etapa de juicio de pruebas. Estaban las pruebas, tanto como de los imputados como de la víctima. Ayer declaró un compañero que entró en el procedimiento, en el hecho que ocurrió, que mataron a mi hermano. Declaró a favor, digamos, de mi hermano, porque él declaró que no había necesidad de usar las escopetas, estaba todo prácticamente tranquilo, mi hermano estaba comiendo con un plato, él estaba hablando con él. Este policía, el imputado, Pablo Apezechea, subteniente de la policía de ahí, de la Primera Moreno, salió por un costado con la escopeta cargada y le empezó a disparar a mi hermano, sin ninguna razón.
¿Declararon otros policías también?
Sí, declararon otros policías, también que participaron del hecho, que también dijeron, era la agente Valeria Fernández, creo, y la otra no recuerdo el nombre, declaró también lo mismo, que no había necesidad de usar la escopeta, que Vega le había dado la orden, Vega, el sí, que estaba a cargo del procedimiento, le había dado la orden de que no había necesidad de bajar las escopetas. A Pesechía se fue en un momento de la casa, al patrullero, agarró la escopeta y bueno, y hizo lo que yo le comenté.
O sea, los mismos policías declararon, sí, que no declararon era necesario utilizar la escopeta.
Sí, exactamente. Y bueno, ahora estuvieron declarando otros policías, pero solamente como que trabajaron con él en algún momento. Y nada más que eso, le preguntaban qué eran los procedimientos, cómo se usaban los cartuchos y cómo se cargaban las escopetas y cosas así, que en realidad no vienen, para mí no vienen al caso, porque no están hablando de muchos casos, sino están hablando del caso este, que fue que mi hermano lo mataron sin ninguna necesidad.
José, lo que quedó entonces plasmado en la jornada de ayer y de hoy es que a Pesechea lo fusiló a Fernando.
Sí, y me dio razón, señor.
¿Hubo algún policía que intentó mostrar o hablar de legítima defensa? Digo, ¿alguien instaló la defensa hacia Pesechea? ¿Algún
solamente
policía?
La concubina que participó en el hecho, la concubina de este señor, Pablo Pesechea, si se puede llamarlo señor.
Que también es policía.
Es policía, sí, estaba en ese momento. Cuando yo fui, yo estuve en la casa de él, cuando pasó el hecho, que se lo llevan a mi hermano cargado como un perro, después de haber recibido 3 tiros de escopeta, semidesnudo, esposado en una caja de un patrullero. Yo llego a la casa y me enfrento con esta mujer que yo no sabía que era la concubina, yo pensé que eran compañeros de trabajo nada más.
Sí.
Y me dijo que mi hermano estaba violento y que no lo podían detener, no podían dominar y que le tuvieron que disparar. Y bueno, hablé con la Pesechea me mira la cara, me dice que le disparó con la pistola. Me hizo así, como que se tocó la cartuchera, como diciendo yo le disparé con esto. Y le digo, ¿de dónde le disparaste? Y me dice que le disparó a la cintura. A la cintura arriba, a la cintura abajo, y me miró con una cara como diciendo, tu hermano está muerto, ¿entendés? Discutí con él, lo insulté, le dije todo y me fui para el hospital para ver en qué estado estaba mi hermano. Y cuando llegué al hospital, mi hermano me dice, la jefa de guardia y el cirujano me dicen, tu hermano llegó con múltiples orificios de bala, no pudimos hacer nada, estaba muerto.
¿Lo viste a Pesechea ayer o hoy?
Ayer no pude participar adentro de la sala porque yo tuve que declarar como principal testigo y...
Sí, no te dejan vincularte.
No me dejaron estar adentro de la sala. Entonces, ahora sí, yo estuve desde que empezó el juicio y bueno, pero solamente te voy a repetir, los testigos que declararon fueron policías que solamente vinculan el trabajo, nomás, nada más.
José, son días difíciles, porque es recordar es todo difícil, lo que
sí,
sucedió.
Sí, olvídate, encima el policía este Vega llorando porque se quebró, porque decía que hace 3 años que tenía la necesidad de salvar esta circunstancia. Te estoy hablando del policía, de Vega, que participó en el hecho.
Sí.
Y estaba, y se quebró llorando, dijo eso, que no había necesidad de usar la escopeta y que él había dado la orden y que Pesechea se tomó por voluntad propia, se fue a cargar la escopeta y empezó los tiros.
¿Cuál es la actitud que tienen los jueces? ¿De escucha? ¿De pregunta permanente?
Sí, hasta ahora sí. Yo le veo que están muy, tanto como el fiscal, que entienden la causa.
¿Quién es el fiscal?
No te puedo decir, me dijo el apellido, pero mira, estoy tan nervioso. Encima, bueno, el policía también declara que mi hermano cuando recibe el primer tiro tira el plato de comida y empezó a gritar, me duele, y te juro que esas cosas a mí, la verdad, me ponen re mal, ¿entendés? No lo tengo más, ¿sabes?
José, te agradecemos muchísimo la comunicación y entendiendo también lo difícil que es recordar esto, porque el juicio está, pero bueno, es la lucha para
sí,
que esto
no vuelva a ocurrir. Sí, ahora lo importante es que este hijo de... Perdoná que es el término, pero que este hijo de mil puta la tenga que pagar.
Pesechea está detenido ya hace 3 años.
Está detenido en la unidad 42 de Florencio Varela. Ahora, aparentemente, él estuvo hoy acá en una comisaría, de ayer a hoy, mejor dicho. Estuvo detenido acá en una comisaría y, bueno, ahora no sé si lo trasladarán a la unidad 42 o quedará detenido acá.
¿Cuántos años tiene aproximadamente Pesechea?
36, 38 años.
¿Hacía mucho tiempo que cumplía funciones en la policía?
12 años, creo que dijo, de entre 12 y 16 años.
Bueno, ¿estás ahí junto con tu familia?
Estoy con mi hermano y con amigos de Correpi, que bueno, me apoyaron y me ayudaron en esta circunstancia que la verdad nunca la pensé que iba a pasar en mi vida.
¿Ahora se esperan los alegatos?
Ahora los alegatos, a las 12 volvemos a al tribunal y empezarían los alegatos, sí. Tanto como la defensa como nosotros, ¿no?
¿Cuándo estaría la sentencia? ¿Mañana?
Calculamos que no sé, no te puedo decir. Yo cualquier cosa, si querés, te llamo más tarde y te digo, pero calculamos que la semana que viene.
Está bien, entonces hoy, ayer y hoy es la jornada del juicio y la semana que viene estaría la sentencia. Mañana ustedes no tienen que volver a Mercedes.
Aparentemente no.
Aparentemente no. Te hago la última, José, y te agradezco muchísimo la comunicación. ¿Qué pasa con Pablo Ferrari y Antonio Lobos?
Sí, mira, la circunstancia está dada como para que ellos, si bien ellos están imputados como encubrimiento agravado, porque la escopeta que mató a mi hermano no apareció, están dadas las circunstancias como para que ellos salgan libres.
¿Para que salgan libres?
Sí, sí. Lamentablemente te digo que es así. Solamente va a decaer la culpa sobre el asesino.
¿Fueron quienes encubrieron el hecho, Ferrari y Lobos?
Sí, se lo imputa, sí, en sí, porque la escopeta no apareció y están en el dime y direte de que se la llevaron ellos, que la agarró PCC, ¿entendés? Pero para mí la que tendría que estar procesada por encubrimiento sería la concubina de él, porque estuvo en el hecho, yo estuve ahí, ellos dos estaban y yo no sabían que eran pareja. Yo a PCC lo vi con una linterna en la casa de mi hermano, alumbrando el piso, buscando los cartuchos que habían usado. La escopeta aparentemente llegó a la comisaría sin carga. Después apareció la escopeta para hacerse la pericia de balística. Y bueno, ¿viste? Entonces, la imputada, la concubina del imputado dice que lo mismo que de cara a él. Que mi hermano lo atacó con un pico. Cuando el oficial Vega dice que nada que ver.
Bueno,
no sé, José, quién es el que está encubriendo el hecho en sí.
José, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias en contacto. A ustedes. Muchas gracias, la verdad, por el acompañamiento y por la difusión de este hecho que lamentablemente tiña Moreno de sangre con un muchacho laburante que no tenía antecedente, no tenía pedido captura, no tenía nada.
Te mando un abrazo grande. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. José Díaz es el hermano del Pata Díaz, que fue asesinado en el 2010 por el subteniente Pablo Apesechea. Hay un receso, serían los alegatos después de las 12 del mediodía. Fue fusilado por el policía bonaerense Apesechea, Pablo Fabián Apesechea. Esto fue el 11 de julio del 2010. El Pata se hallaba en los fondos de su propia casa, en el centro de Moreno, y hubo una discusión familiar. La patrulla al mando de Apesechea llegó al lugar, se hace un procedimiento, se ingresa a la casa, con la situación resuelta y sin que mediara razón alguna, Apesechea consideró que debía llevarse a Díaz a la comisaría. El Pata, sin armas ni nada que pusiera en peligro la vida de nadie, se resistió a ser sacado de su propia casa y Apesechea entonces, para reducirlo y llevárselo, esgrimió la escopeta reglamentaria con la que le descargó varios disparos, entre los que se escondía también una posta de plomo. Una posta mortal, que fue lo que ocasionó el fusilamiento, que es una práctica que utiliza la policía como una política del gatillo fácil. Fernando el Pata Díaz es una de las historias que tenemos en Moreno. También hay otros ejemplos como el de Christopher Torres, el de Checho Casal, el de Gabriel Aquino y también el de Matías Lobos. Se está llevando el juicio, hoy terminaría con los alegatos y la semana próxima se conocería la sentencia acerca de esto. Quedó claro, y esto lo decía José Díaz, que Apesechea fusiló al Pata Díaz y todavía queda duda acerca de cuál va a ser la decisión, y por supuesto también queda duda sobre Apesechea, pero según los testimonios que se pudieron escuchar, quedó claro que Apesechea fusiló al Pata Díaz, y hay que ver qué pasa con Ferrari y con Lobos, que estaban acusados de encubrir esta situación. Hubo efectivos de la bonaerense que también explicaron en el día de ayer que Apesechea no debió, o sea, que no era una situación compleja que pudiera entenderse como la posibilidad de usar armas de fuego. Directamente Apesechea fusiló al Pata Díaz y esto es lo que se está planteando en los tribunales de Mercedes. El juicio comenzó ayer y continúa en el día de hoy. después de las 12 del mediodía serían los alegatos. Hablamos con José Díaz, hermano de Fernando el Pata Díaz.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo.
Nos vamos. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, en la producción periodística y en el trabajo también de entrevistas Rubén Bustamante, quien te habla Cintia Medina. Mañana nos encontramos con más información, me olvidaba, Cecilia Rodríguez, que está en Mercedes haciendo la cobertura del juicio. No pudimos hablar con ella por las dificultades en la señal del teléfono, pero lo tuvimos a José Díaz para saber qué está pasando en Mercedes. Hasta mañana, que tenga buena jornada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.